Amigos, volvemos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con Ignacio Echavarría, y la idea era decirte, Ignacio, que tenemos una sorpresa para darte. Está con nosotros Alicia Ope. ¿Cómo andas, Alicia?
¿Andás bien? ¡Hombre, Alicia! ¿Cómo
vales? Sentate
acá. ¡Qué maravilla!
Pero qué sorpresa, ¿viste?
Bueno, qué buena sorpresa. No solo qué sorpresa, pero hay malas sorpresas, pero esta es una buena sorpresa. Qué bien, Alicia.
Bueno.
¿Cómo estás?
Enorme gusto. Me dijo Pablo que iba a tener esta entrevista y le pedí para estar,
pues
para escucharte.
Pues me parece justo y necesario. Me parece muy bien.
¿Verdad?
Qué bien. Qué alegría. Alegría.
Nada, dijeron
cosas. Este es tu libro. Tú estás en el título, estás en todo el libro, línea por línea. Estás en su origen y en su final. Así que.
Bueno. Pero
¿quién mejor que tú para compartir una conversación sobre este libro?
Se dijeron cosas, ustedes dos sacaron cosas muy interesantes,
¿sí?
Muy de acuerdo con toda esa insistencia que planteaste de la literatura esa del alma, vamos a decir así, del espíritu.
Sí.
Del espíritu.
Sí, sí, sí.
No le dije a Pablo cuando hablabas de Kafka y de Flaubert, que la última vez que me vine con la mochila que me doblaba, con tu regalo de las cartas de Kafka y de Flaubert, para que viera cómo eran las otras cartas,
claro.
en tu exigencia de trabajo.
Sí, bueno, porque lo que Alicia contó, digo, acá es raro porque estamos entre Alicia Ope, y que ella es editora junto a Ignacio Echavarría, pero a la vez es protagonista del libro. Entonces, en este desarrollo, este monólogo, digamos, casi monólogo, pero no es un monólogo, son cartas de Lebrero va definiéndose a sí mismo, va definiendo lo que piensa Alicia, lo que debería pensar, lo que aparece que piensa, y la propiamente Lebrero se va desplegando. Y en un momento hasta va dudando de sí misma, ¿no? Porque empiezan las locuras, la parte, digamos, no dominada del Lebrero. Y en todo ese desarrollo discursivo, obviamente da la visión de Alicia, nos quedamos con la visión de Alicia, de que da el protagonista, el personaje, digamos, el narrador, que es el Lebrero. No sabemos nunca qué piensa Alicia del otro lado, ¿no? Entonces la idea de Alicia de por lo menos escribir una cartita, decir, bueno, pero eso no ocurrió así, no sé cuánto, es muy, debe haber sido una gran tentación, obviamente, ¿no?
¿Para editar el libro?
Sí, sí.
Y sí, lo conversamos bastante, pero con Ignacio, pero realmente, lo que pasa es que no se me ocurre, porque Ignacio lo dice también en el prólogo, es muy dispar, es decir, justamente yo no soy un animal de la literatura, soy un lector, y escribía, es decir, en todo caso tendría humor de ser ese contraste enorme de que el Lebrero siempre cuidó todo su lenguaje, todo lo que ustedes han dicho. Uh-huh. Y mis cartas eran simplemente la respuesta de alguien que decía, estoy saliendo de la guardia y voy a ir al aeropuerto y estoy esperando acá, toda una premura, o tengo que pasar por mi casa, y Juan Ignacio, es decir, la vida con toda una practicidad y un dramatismo también, que nada que ver con todo esto que es tremendamente dramático lo que escribe Jorge, pero está sentadito quieto en su entonces también es como que hubiera sido como muy distinto. Uh-huh. Y como
sí hubiera sido otro libro, claramente
otro libro,
hubiera sido
otro libro.
Totalmente.
Y como dice Ignacio, fue otro libro y no me arrepiento en absoluto. No, pero además no tenía sentido, por eso digo, lo mío es muy cotidiano, capaz que
no, yo desmiento. Las cartas de Alicia, perdona Alicia que te desmienta, categóricamente además.
Bueno.
No, porque las cartas de Alicia son estupendas también, la verdad. Tiene evidentemente otra tonalidad y otro registro también, pero son estupendas, y una de las bondades de este libro es que esconde otro libro, el que se puede hacer en un futuro ya en forma de correspondencia, ¿no? Que será un libro complejo de armar porque no es tanto para las cartas de Alicia, ¿sabes? Entonces ahí, digamos, la correspondencia quedará coja en bastantes, tampoco es tanto las de Lebrero, quedará coja en algún aspecto. Pero este libro es un gran artefacto literario, no solo por la decisión de publicarlo y de encuadrarlo como hemos hecho, sino porque esconde otro libro, el libro de la correspondencia, y porque, como tú has dicho, Pablo, es decir, que si algo tiene de novelístico este libro es la construcción de un personaje oculto estupendo, que es Alicia. O sea, el elemento de intriga de este libro va siendo al final quién es la princesa.
No, y aparte, ¿no? Digamos, prueba una cosa, por lo menos para mí, ¿no? Que yo lo vi como una novela, de que se puede hacer una novela con un solo personaje, ¿no? Un solo personaje que sea el narrador y punto, y va desarrollando en su imaginación todos los otros personajes. Un detalle que te diría, digo, para cuando sea publicada en España, para mí que le faltó al libro, atención, es que yo lo iba leyendo como una novela y cuando termina la última carta, se termina el libro. Y para mí tendría que haberse puesto un texto diciendo qué fue lo que ocurrió después. Se termina la última carta diciendo, bueno, de que Lebrero y Alicia finalmente se juntaron, finalmente se mudaron, finalmente vivieron en Colonia. Un textito así para que vea cómo termina la novela.
Un final feliz.
Claro, exactamente. Sí. Para mí le faltó eso.
Fueron felices y comiendo pepitas.
Exacto. Bueno.
La verdad que no se nos ocurrió, Ignacio.
Ya sabemos que.
No se nos ocurrió.
En literatura.
Tenemos que pensar.
Claro, la narración tiene que ver, depende de donde pongas el final, ¿no? Porque si lo pones donde que fueron a Colonia, si lo pones cuando se separaron, si lo pones cuando él se murió, siempre, digamos, siempre, la vida tiene eso, ¿no? Que pues, siempre tiene distintos finales. Pero en este caso, que es la construcción del romance, hubiera estado bueno.
Sí, es interesante también. Lo vamos a plantear. No estoy seguro de que haya que hacerlo, pero vamos a darle vueltas.
Yo se lo dije a Gonzalo Leitón, que también lo entrevistamos acá, le dije, y me dijo, pero esa información que vos decís, me dice, está en el estudio de Ignacio, en el prólogo, al principio, pero son como 25 páginas y está un dato ahí, no sé cuánto, y hay que inferirlo, y no todo el mundo sabe que esa relación, de esa correspondencia, culminó, en el matrimonio, en una vida de familia, la única vez que vivió en familia Lebrero, y con un hijo, y todo eso, todo, digamos, final feliz. Yo quiero comer, comieron perdices, quiero porque pongan comieron perdices.
Tú quieres, tú eres narrador, y tú quieres que te cuenten cosas. No, se trata de eso.
Exacto. Acá dice en un momento, en una frase también, para que veamos la autoconciencia que tenía él en la escritura de estas cartas, que, insisto, bueno, que creo que está claro que era literatura, que las cartas eran literatura, y que creo yo que este libro de Lebrero es uno de los más importantes, por lo menos para mí, ¿no? O sea, a mí me pegó muy, muy profundamente. Bien. Y aparte me parece súper contemporáneo en esto, en otra cosa. Sí. En este momento, las relaciones entre hombres y mujeres se dan siempre, ahora se están dando por WhatsApp, entre lo lejano, y siempre hay uno que, por favor, vamos a vernos en presencia, y hay otro que dice, bueno, pero ahora no sé cuánto. Eso lo hacen los jóvenes ahora, actualmente, y es el problema entre, digamos, lo virtual y lo presencial, ¿no? Y está claramente acá como uno de los ejes más importantes de la novela. Bueno, en un momento él dice esto, mirá lo que dice Ignacio. Dice: he vuelto a la irresponsable adolescencia. ¿Qué querés que deje por vos? ¿A qué querés que renuncie? Te regalo mi departamento, mi audio, mi máquina eléctrica, mi cargo ejecutivo, mis canillas de agua caliente, mi heladera, mis cassettes, mis procesadoras de alimentos, mi juguera, mis calcetines limpios, mis camisas nuevas. Solo te pido, por favor, que me dejes conservar mi literatura, aunque sea esta, epistolar, y que permitas seguir amándote.
Muy bien, muy buena cita, estupenda.
Está diciendo, dejes esta literatura, esta, aunque sea esta, epistolar, porque en ese momento también es un momento como de bloqueo, digamos, donde no está él desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Entonces ahí está muy claro eso, ¿no?
Sí, muy bien.
No sé qué querés decir, ¿querés decir algo, Alicia? No.
No, que me gustó mucho esa frase que citaste, porque como te puedes imaginar, yo no lo leí de forma así, como tú que lo tenés todo subrayado, veo, no es fácil leerse estas cosas así, entonces me gustó mucho eso último que dijiste.
Sí, está muy lúcido. También asistimos a una cuestión, digo yo, por lo menos como, no sé cómo lo ven ustedes, capaz que lo voy a decir muy bestia, ¿no? Muy a lo bestia. Es que todas las personas tenemos nuestro costado, digamos, cuerdo, sensato, y tenemos nuestro costado más irracional, más loco, más directamente loco, y que normalmente, digamos, este último es el más original, el más entretenido. El otro es aburrido, el otro es el sensato, el cuerdo, ¿no? Y lo que hace en este libro también es desplegar, ¿no? O sea, el Lebrero va desplegando muy racionalmente, con esa forma clara que tiene para desplegar, como decías vos, esos dispositivos literarios, pero después para decir toda la otra parte, ¿no? Empieza cada, hay un increyendo en el libro, ¿no? Cada vez más va mostrando su parte loca.
Sí, sí. Pero desde el punto de vista, digamos, ya de lo que es de la relación de él con la princesa, ese crescendo también tiene algo muy muy brutal, ¿no? Porque ese crescendo, digamos, va como, digamos, a parte de idealización, y esa idealización se hace cada vez más crítica. Es uno de los elementos impresionantes del libro, ¿no? Como el análisis va venciendo a la imaginación.
Claro.
Y en este sentido, ya que tenemos aquí a Alicia, realmente habría que preguntarle a Alicia, en unas cartas que ahora tienen, bueno, tienen 40 años.
Sí.
¿Cuántos tienen? Sí, ¿no?
Más o menos.
Más de 40 años.
No.
No, 87. No,
no, no llegan a 40 años.
¿No?
No, no llegan.
Entre 35 años.
Sí, sí.
¿No? Entre 30 y 35 años. Pero ¿cómo las ha leído Alicia? Imagínate lo que es, a lo largo de este tiempo, es otra cosa que hace, que confiere a este libro un carácter de artefacto muy curioso, en el que la destinataria y la del título es la editora, y es la lectora de esas cartas cuando era novia y amante del autor, que luego las leyó como editora, es decir, con la tentación o la decisión o la duda de publicarlas o no publicarlas, y cuánto publicarlas y cómo publicarlas, y ahora finalmente como lectora pública, es decir, el libro ya no le pertenece, ya es un libro de los lectores, y por fin, supongo, Alicia, lo puedes leer con todas las cautelas, pero lo puedes leer como un libro, ¿no? Algo tan íntimamente relacionado contigo, aunque tenías precedentes con el discurso vacío y con la novela luminosa, donde también eras personaje. Aquí, claro, aquí supongo que tu relación con el texto es completamente móvil,
claro,
¿no? Completamente
activa,
cambiante.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué nos dices, Alicia, sobre esto? ¿Cómo te relacionas ahora con el libro? Ahora que se ha publicado, que se ha comentado, que se ha presentado.
Pero todavía es como un bebé.
Todavía.
Lleva muy poco tiempo, las presentaciones son así, la semana pasada, artículos, los comentarios, las críticas, y yo todavía tengo una relación como quizás se tiene con un hijo recién nacido, de mucho cuidado, todavía no estoy tan... No puedo decir que no esté cómoda, estoy cómoda, pero no es algo así, no se volvió un objeto cotidiano, si es eso lo que me decís.
No, pero Alicia, por ejemplo, todas las partes incómodas o las partes que vos, te hacían tanto ruido, ya ahora no te hacen tanto porque hubo una exposición pública reiterada, ¿no?
Claro,
en ese sentido, ¿no?
No, ya no me hacen tanto ruido, pero igual, pero...
¿Has tenido reacciones, no previsibles a esto?
El libro ha tenido una recepción muy buena. Mucha gente gente que me conoce, digamos, lo han leído con mucho gusto. Tiene una buena acogida, digamos así. Pero no sé, ya que estamos acá en diálogo, yo quiero destacar algo que me parece que se hace obvio, pero que el libro no hubiera existido sin la lectura, la mirada, la opinión y el apoyo de Ignacio. Digo, es un libro...
Bueno, esto da igual ahora.
No da igual.
Yo conozco un lector que tuvo problemas y que me lo dijo, ¿no? Juan Ignacio, tu hijo. Juan Ignacio me dijo, dice, yo leí hasta la página 100 y dice, lo voy a leer después en las vacaciones. Dice, ¿por qué no puedo leer ahora? No puedo leer. Y bueno, digo yo. Y bueno, pero me dice, después de todo, es mi madre, me dice, es mi madre. Está bárbaro. Bueno, yo quería decir un poco, nos quedan 3 minutos para terminar esto ya, ¿no? No sé si quieren agregar algo.
No, yo solo quería, porque... Así Ignacio ligeramente dijo como algo así como ¿qué va?, diría un español, pero un poco como tú lo dijiste, que estas cartas se las di, yo no me acuerdo si en el 2012, 2013, estuvieron muchos años ahí durmiendo, yo me había olvidado prácticamente que estaban en España, y que Ignacio me escribe en el 19 para ver si iniciamos este proceso. Y bueno, esto no es imposible de sostener sin claro, el trabajo. Claro.
Sin duda, sí, se precisaba un lector, digamos, profesional, un editor, para que tener, digamos, poder dimensionar.
Pero fíjate, pero fíjate el tinglado, Pablo, si nos da tiempo, sí. Fíjate el tinglado, ¿eh? Tenemos al hebreo, de que ahora lo sabemos casi todo. Tenemos un libro que es la correspondencia escrita por la que será al final la editora de esa correspondencia y protagonista, que la publicará como un libro casi exento. Estamos hablando de su editor, pero estamos hablando de alguien que ha sido alumno y conocedor de Lebrero y que ha publicado un libro de conversaciones con él. Sí. Y acabas de mencionar a Juan Ignacio, que por otro lado...
Es un cineasta. Nutre,
o sea, es un cineasta que no hace más que explorar en
la familia.
En su familia y en sus... hacer un documentalismo muy original y muy curioso, uh-huh. en el que el personaje Alicia siempre está presente. Es decir, que hay un tinglado allí muy muy extraño de conexiones,
sin duda,
¿no?
Sin duda,
entre
sí.
Algo que lo literario trasciende por todos lados, sin en forma duda. De conversaciones, uh-huh. en forma de correspondencia, en forma de cine, en forma de... En forma del gesto de Alicia, de vida vivida.
Sí, 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 bueno,
todo
entonces,
eso está
Alicia es
efectivamente actuando.
Claro, exacto. Alicia está en los dos. Está en este libro, digamos, aunque este, ¿no? Por alusión, y también está explícitamente en la última película de Juan Ignacio. Bueno, la primera
claro,
también
claro,
está.
Claro.
Y este y la última película de Juan Ignacio, por digamos, por ausencia, también está el hebrero, porque para mí estaba claro. También el hebrero, pero por ausencia. Yo quiero terminar nada más la entrevista porque me quedé con algo que dijo Juan Ignacio, ahora hace poco. Dios mío, empezamos. Encima son Ignacio los dos, no. Dios mío. No, algo que dijiste, Ignacio. Dijiste, cuando yo digo que en el libro, en Cartas a la Princesa, ahí vemos una mente que se va desarrollando para tratar, desplegando, para tratar de generar un romance, y a la vez vemos la parte, digamos, que se va autosaboteando, ¿no? Y vos la sí. Vos lo definiste como una precisión mucho más clara, ¿no? Es como una inteligencia, dijiste, o algo así, que se va desplegando, pero por otro lado se entra en contradicción, algo parecido. Y aquí hay una frase de él que es increíble, que la tengo subrayada en una carta, que dice...
Es un gran pescador de citas, ¿eh? ¿Veo?
Sí, bueno, sí, es impresionante. Digo, porque aparte las abro al azar y aparecen, ¿no? Esta es así.
A mí también me asombró.
Y esto es para terminar la entrevista. Él escribe, llevo la cruz de una inteligencia rebelde en un alma sumisa que solo desea entregarse, pero la inteligencia no se lo permite.
Es estupendo.
La cruz de la inteligencia rebelde y un alma sumisa que quiere entregarse, pero la inteligencia no se lo permite. Ahí en esa frase casi está compendiado toda la contradicción dramática que tiene este libro, y en esa lucha con él mismo, ¿no? Con sus propios demonios, ¿no? Básicamente, ¿no?
Estupendo, sí, nada más que decir. Fantástico.
Bueno, ha sido un placer compartir este tiempo.
Un gran placer, de verdad, qué bien.
Alicia.
Gracias a Pablo.
Alicia, gracias por estar acá, Alicia Ope. ¿Sí? Ignacio Echavarría, te mando un gran abrazo desde Montevideo. Bueno, esperemos vernos en la próxima vez que vaya por España o que vengas acá por Uruguay.
Dios mío, se nos pasó.
El
se
año
nos
que
pasó
viene.
La última.
Sí, se nos pasó. Esperemos que el año que viene voy a ir, así que nos veremos. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por estar en la Máquina de Pensar.
A vosotros.
Chao.